Es la mañana. Es radio.
Bueno, Rosana, hoy tenemos que mandar rápidamente al Crest Genomic. Tenemos además a dos deportistas, digamos, a obo, o sea, dos deportistas que quieren ser deportistas y luego se encuentra con los problemas habituales del deporte, que son, pues nada menos y nada más y nada menos de nuevo, que Rosa Belmonte y don Luis Herrero.
Sí, ya están por aquí. Luis, Rosa, buenos días.
Hola, buenos días.
Oye, yo sé que Luis juega a tenis, pero Rosa no sé qué deporte practica.
A mí me gusta mucho el tenis, lo que pasa es que los últimos
¿sabe de
meses
tenis,
lo he dejado.
¿Sabe de tenis lo que no está escrito? No,
que pues me encanta jugar al tenis. No sé
sí,
de nada.
Sí, pero de
es
tenis.
Es la mejor manera de saber de todo.
Bueno, pero sabe de todo. O sea, es verdad que yo no sabía que jugaba al tenis, pero tiene pinta de hacer yoga todas las mañanas en su casa de 7 a 8 de la mañana.
No, en realidad solo un día a la semana. Hago medio pilates, medio yoga. Mi entrenadora me tiene bien porque ya soy una persona de edad y entonces ya hay que mantener...
Si tú eres una persona de edad, Federico y yo, que somos?
Ya, pero que yo
somos
lo hago...
de dos edades.
Bueno, mira, de lo que estamos descubriendo, aquí está muy bien esto de hacer la radio así en la distancia porque al final aprendes cosas.
Sí, porque
cosas
la gente
nuevas,
se suelta,
¿sí?
Va hablando... Claro, no se da cuenta de lo que está diciendo y luego, pues claro.
Yo soy una persona de edad. Como diría Concha Velasco cuando empieza Historias de la Televisión, dice, yo soy una chica de fortuna, provincia de Murcia. Sí.
Bueno, ¿tienes dolor articular, alguna lesión, artrosis? Los especialistas de las clínicas CRES están teniendo magníficos resultados para acabar con estos dolores, para acabar con estas dolencias sin cirugía, sin hospitalización y sin los efectos secundarios de una operación quirúrgica que luego nos tiene a lo mejor un par de meses teniendo que hacer rehabilitación diaria.
No, y el susto que todavía hay mucha gente
claro.
que le da miedo.
Claro, bueno, pues en clínicas CRES, como decimos, son expertos en medicina regenerativa a través de las células madre. La verdad es que muchos deportistas de élite ya han pasado por las clínicas CRES y los resultados son extraordinarios. Tienen clínicas en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca y además un número de teléfono donde pueden pedir cita al 91-445-0004. Vamos a repetirlo, 91-445-0004.
Bueno, yo tengo varios asuntos, dos urgentes, uno grave y otro perplejo, que es el del el género no binario. Yo creo que Luis lo abordó ayer, o en el programa de Luis lo abordaron ayer, y la perplejidad de Raúl Vilas lindó ya con la desconsideración científica, porque decía que él no entendía nada. Yo no sé, a ver, Rosa, tú que lo sabes todo, ¿qué es eso del género no binario que ayer celebraba la BOTI? La BOTI, sí. Que es a la que le estornudó en el Belfo, ni más ni menos que la ministra, superministra, habría que decir, de la cosa esta, bueno, realmente de la cosa conyugal, porque todo el mundo sabe por qué es ministra, pero en fin, que le estornudó el día del infectódromo, 8 de marzo.
Bueno, Botín García es un personaje con el que siempre hemos convivido, es decir, no es una cosa nueva, igual que no lo es Beatriz Jimeno o no lo es otra serie de activistas que siempre han estado ahí, lo que pasa es que ahora tienen cargo, ¿no? Entonces, el género no binario, que también se llama género no conforme, es gente cuya identidad de género no es completamente masculina o femenina, incluso a veces no usan el él y el ella, porque no se sienten cómodos en ninguno de los dos. Pero es que hay más cosas. Es que el otro día, no sé si creo que era el New York Times, hablaba de que había 32 géneros. O sea, que ya no binario puede ser una cosa de primero de
no, no, eso ya sé que es solo el comienzo, porque yo tengo a género, género fluido, trigénero, no dice trigémino. Y yo he propuesto el género ceomo.
Ya.
Porque después de la actualización, después de que nos ha contado su de triste historia, la autora de esa obra, que increíblemente se sigue habiendo reproducciones, se venden, etcétera, es que palabra, es que gente pató. Bueno, pues ha dicho que es gracias a un difunto que se le aparece, pintó aquello, Yo creo que como estamos tan machacados, y además yo pertenezco a la España vacía, que dentro de poco solo por eso ya me van a dar un sueldo, pues yo propongo el género Zeomo, que es un género muy machacado, que continuamente le dicen una cosa o la otra y ya al final no sabe muy bien a qué carta quedarse con nada. Yo creo que en Murcia podríais hacer algo parecido, ¿eh?
Sí, Zeomo, sí, podemos hacer cualquier cosa con nuestro lenguaje particular. Podemos hacer cualquier cosa. Yo me voy a ir más lejos de Murcia y hay un libro que tiene su origen en un perfil de Twitter británico donde se ríen de los woke, del woke, escrito woke con V, que es ese movimiento que defiende todas estas cosas y es un término que se usa para describir a las personas concienciadas con la justicia social. Entonces está firmado por una tal Citaria McGrath, que es un seudónimo, no de un tío. Y entonces todo es muy burdo, pero claro, es muy claro para ver todo este tipo de movimientos. Esta Titania McGrath sostiene que todo el mundo puede ser activista, solo hay que añadir una bandera arcoíris a tu perfil de Facebook o increpar a una persona mayor que no entiende lo que significa no binario y ya están mejorando el mundo. De hecho, las redes sociales han posibilitado que demostremos lo íntegros que somos sin tener que hacer nada en absoluto. Y esto es donde vivimos. Y luego encima yo... El día del no binario y de todo lo que sea, me parece muy bien, pero elegir el 14 de julio, pero esto es como elegir el 4 de julio, el 12 de octubre, hombre, son días señalados, aunque sean otros países, 14 de julio, hombre.
Hombre, yo creo que además el 14 de julio lo binario fue el cuerpo de... Bueno, no, ahí fue la Bastilla, pero en fin, claro. Luego lo que vino después fue que hicieron binario el cuerpo del rey, porque lo cortaron por la mitad.
La cabeza por un lado, el cuerpo por otro.
Exactamente, que tampoco es manera.
Yo es que, lo que pasa es que ya, reconozco que tengo una cierta prevención, porque ya estamos en el suelo este de cristales rotos de lo políticamente correcto, pero
acabó, no,
a mí me parece
verde.
Que el género no binario existe desde que nosotros decíamos coloquialmente este o esta le da pelo y a pluma, ¿no? Pues me parece que es más o menos lo mismo.
No, te equivocas. No. Hasta donde yo he entendido, es gente que está profundamente disconforme con el hecho de elegir.
Ah,
claro.
Es verdad, ¿ves? Lo he captado, ¿ves? Pero, te alegra.
Pero
ahora,
visto
mi perplejidad todavía es peor, porque yo estoy harto de que quieran organizar y encima festivales con mi dinero para organizar todos estos saraos ridículos que solo sirven para atorar y aborregar a la gente.
Vamos a ver, entonces, si lo entiendo bien, no decidir supone la abstención total. Es decir, para no decidir no. cuál es tu, digamos, sexo complementario.
No, tampoco. Están en contra de que haya algo complementario.
Y ahí entonces...
O sea, no. Eso no quiere decir que sea lesbiana, bisexual, homosexual. No,
es que se niegan claro. A esa disyuntiva tan lamentable.
¿Y cómo lo gestionan en el día a día?
Absteniéndose.
Pues eso, absteniéndose. O sea, su alternativa es, para no elegir, me abstengo de cualquier tipo de actitud.
Sí,
o
al menos exteriormente, ellos se abstienen. Mira, a lo mejor para eso puede servir el asturiano que llaman ahora al bable de toda la vida, para decirle, pues ellos no saben.
Ayer vi un vídeo en el que Ramón Cotarelo decía que se sentía mujer, y a mí esto me parece tan maravilloso, que Ramón Cotarelo se sienta mujer, es como aquella película de Me siento extraño.
Pues sí, sí, pero en aquella película estaban Rocío Dúrcal y Bárbara Rey, que eran dos mujeres de Aquí te espero, y que, vamos, no se sentían extrañas, se sentían bastante bien en la cama.
Bueno,
pero
que sepa,
Ramón Cotarelo tiene una historia trágica, lo que pasa es que no la voy a contar aquí, verdaderamente temible, con la historia de su padre, que fue el primer presidente del FRAP, y la de la madre, bueno... no me extraña que haya salido. ¿Habéis mirado los ojos de espantado que tiene Cotarelo? Cotarelo es como un niño que está continuamente pasmado, asustado.
Pero si fue con tertulia nuestra, acuérdate.
Bueno, hombre, me acuerdo muy bien, y que estuvo unos meses y se fue a defender la independencia de Cataluña.
Bueno, no, se fue a hacer, vosotros, la fotografía más encendida que yo recuerdo fue la de Ramón Contarero en la tribuna de invitados del Congreso de los Diputados en plena sesión de masculinidad, no de feminidad. Por eso me extraña ahora que se sienta mujer.
Ahora se siente mujer.
¿Os acordáis de aquella foto? No.
No.
Hombre, por Dios, pues que te la busque Rosana. O sea, una foto en la que sin ningún tipo de recato estaba dando rienda suelta a su libido con el sexo complementario, que era el femenino en aquel momento.
Ah, en aquel momento, uy, pero desde entonces acá, claro.
Me pongo a ello, os comento, los reyes de España acaban de llegar, Federico, Rosa Luis, al patio de la armería en el Palacio Real para presidir el funeral de Estado. Esa ceremonia por solo una parte de las víctimas del COVID, porque ya sabéis, lo venimos comentando desde el principio, ¿no? Solamente el gobierno reconoce a 28.413 personas, cuando las cifras y las estadísticas oficiales de nuestro país establecen esa cifra en cerca de 48.000 fallecidos en estos últimos meses. Ahora mismo los reyes, acompañados por la princesa Leonor y por la infanta Sofía, están saludando a todas las autoridades, todas los poderes del Estado están representados en este funeral de Estado y también muchos representantes europeos invitados por el presidente del Gobierno, la presidenta de la Comisión, el del Consejo, el del Parlamento Europeo, el presidente de la OMS, un personaje que hay que tratar aparte.
El genocida.
Sí. El genófilo.
Bueno, el genocida, el que ha provocado muchísimas pandemias en su país de origen.
Bueno, no, dos epidemias de viruela con 2 millones de muertos se le atribuyen directamente a él.
Sí. Bueno, pues este señor también está invitado a este acto en el que no habrá ningún tipo de referencia religiosa, porque así lo ha decidido el gobierno, que no estuvo hace 10 días en el funeral que se ofició en la Almudena. Solamente asistió en representación del gobierno la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo. Hay que decir que todos los partidos políticos, todos los presidentes autonómicos están también ya en el patio de la armería. No está, eso sí, Vox. Considera que es un auto de autoexculpación la formación que lidera Santiago Abascal, por eso no va a estar representada en este acto. Tampoco lo hará Esquerra Republicana de Cataluña, pero por un motivo totalmente diferente. Considera que es un acto de blanqueamiento de la monarquía, Federico.
¿De la monarquía? Bueno, realmente Rufián está muy mal.
A mí me parece que ese acto lo reúne todo. Reúne todo lo bueno y todo lo malo, lo potencialmente bueno y lo potencialmente malo, porque es un acto en el que están los 17 presidentes autonómicos, cosa que me parece que no existe ningún precedente.
No, porque siempre alguno quiere hacerse notar faltando.
Siempre hay alguno que falla. Porque efectivamente está Su Majestad el Rey, en el momento en el que se le está urgiendo a que demuestre que es un auténtico monárquico y por lo tanto que...
Y por tanto republicano.
Y por lo tanto reniegue de su padre y de todo lo que suene a contaminación extraña, porque están las víctimas perplejas siendo homenajeadas, vamos, los que han sobrevivido, porque naturalmente los fallecidos que son tal, ya desgraciadamente ya no pueden hablar, pero los que hablan en su nombre todavía no tenemos ni idea de cuántos son. O sea, es decir, estamos homenajeando a un número de víctimas abstracto, porque el gobierno no nos ha querido decir cuántos han fallecido en esta víctima. Y además tenemos la pelea política planteada por Esquerra Republicana por una parte y por Vox por otra, con lo cual lo tenemos todo. Tenemos la crispación, tenemos el afán de integración, tenemos la monarquía examen, tenemos la integridad territorial representada por los 17, tenemos la laicidad del Estado con un acto que no se sabe muy bien qué es un homenaje civil, donde los sentimientos religiosos tienen que quedar orillados. Es una amalgama, es una parábola perfecta de muchas de las cosas que nos están ocurriendo estos días, estos años.
Tienes razón, Luis, y yo creo que eso me lleva a seguir reivindicando el género CEOMO. Porque ¿qué clase de acto es este? Pues es un acto CEOMO. Es como el ex-CEOMO de Borja. O sea, básicamente es un horror. Porque además, yo antes decía, mira, toda la vida de Dios, pues los que han sabido enterrar, pues son los curas que llevan enterrando mucho tiempo, hay unos ritos establecidos, algunos muy bonitos, y además que consuelan a los que están en esa circunstancia, en fin, que tienen su razón de ser. O sea, no la conoce el presidente, porque el pobre presidente es un analfabeto funcional, pero una de las cosas buenas que tiene, por eso yo siempre, ¿te acuerdas que quedamos cuando murió Antonio? Sí. Yo te dije, Luis, si voy yo primero, la misa en latín y el cura a favor. Ya no pido más. Pero es que esto es tan humillante. O sea, no fueron al funeral religioso, que es el que tenían que haber hecho. Va el rey, van a otros actos, toda la gente de Madrid, va a la conferencia episcopal antiespañola, en fin,
va el rey, cosa. Perdona, que te corte.
No, lo organiza la conferencia episcopal.
Bueno, pero claro. el gobierno se enfadó porque fuera el rey. O sea, no solo va el rey, sino que además el gobierno se enfada porque el rey va.
Y eso que la conferencia episcopal le faltó pedir perdón por haber creído alguna vez, porque fue un discurso verdaderamente penoso. Pero lo que dices, vamos a ver, en España, que es un país culturalmente católico, la solemnidad de un entierro es siempre una solemnidad religiosa. Es que no se puede comparar. Digo por respeto a los muertos, pero el primer respeto a los muertos es contarlos. O sea, ¿cómo puedes ir a un funeral al que te has negado a contar a cuántos entierras?
Es que estas actitud del gobierno y de sus palmeros es una especie de nuevo cunetismo. Es decir, no se les quita de la boca los muertos en las cunetas en la guerra civil, que me parece bien y además me parece que es lo único que debió mantenerse en la ley de memoria histórica que Rajoy debió derogar. Pero ustedes están practicando el cunetismo, es decir, estamos hablando de muertos que no existen, que no queremos encontrar. O sea, es que hasta los que se han confirmado, una vez muertos.
Os comento que después de los saludos oficiales están ya tomando posiciones cada uno de los invitados, en total son 400, entre ellos los expresidentes del gobierno, excepto Felipe González, que al parecer tenía un viaje en su agenda y no acude a este acto. 400 personas, muchas de ellas familiares de víctimas, están invitadas. Antes de que hable, bueno, en la intervención va a ser un acto corto, 45 minutos, donde se van a mezclar una serie de símbolos, ¿no?, de rituales, ¿no? Por un lado, el encendido de un pebetero en memoria de los muertos, un minuto de silencio, una ofrenda floral. Bueno, arrancará el acto con una interpretación del himno de España por parte de la Orquesta de Radio Televisión Española, que sabéis que es quien emite la señal en directo. Y por otro lado, os comento que a lo largo de este homenaje tomarán la palabra tres personas: el rey, por supuesto, un familiar de un fallecido y una enfermera en representación de los sanitarios del Hospital Valdebrón de Barcelona.
¿Y por qué de Barcelona? Pregunto, o sea, ¿hay alguna justicia?
Bueno, pues es la persona que han
escogido.
Hacer
una cosa como para compensar el que suene el himno nacional.
Exactamente, Luis, exactamente. Lo he pensado a la vez. Digo, este, claro, pues mira, casi mejor que no vaya Rufián, si no era capaz de darle una torta a la infanta de España, o sea...
Sí, el familiar, me comentan que es el familiar de un fallecido aquí en la Comunidad Autónoma de Madrid, quizás sea por compensar, no lo sé.
No, es que el muerto tiene que ser de Madrid y el otro de... pero en general, o sea, vamos a ver, que esto está tasado, que toda la vida de Dios ha habido funerales. O sea, estos quieren inventar siempre la rueda que está inventada hace ya unos cuantos siglos. Es una sensación de desazón. Dice, pero estamos en manos de esta gentuza que no sabe hacer la O con un canuto. Oye, pues estamos en manos de ellos, ¿eh?
Oye, veo que llevan casi todos mascarilla negra. Creo que la impresión de los que llevan la mascarilla sanitaria debe de ser como los que van a Pamplona durante los Sanfermines y no van vestidos de blanco y rojo.
Sí, casi todos van con mascarilla negra y muchos de ellos de luto riguroso. Hoy, precisamente, volviendo otra vez a la cifra real de muertos en la pandemia, el diario El Mundo publica una entrevista muy interesante a los representantes de la Asociación de Fallecidos por COVID-19 en España, y nos hemos enterado de un dato que desconocíamos hasta la fecha, y es que todas aquellas personas que fallecieron y que el resultado de la PCR dio positivo una vez que ya habían fallecido, es decir, se les hizo una PCR, estas personas fallecieron y posteriormente conocieron el resultado de esa PCR positiva, tampoco se están introduciendo en esta cifra oficial de fallecidos cuando esa PCR dio positiva. Creo que es un dato
para... Es todo de una obscenidad. Es decir, pero vamos a ver, ¿cómo podéis hacer semejante chapuza? Pues, yo es que de verdad, no sé, yo creo que hay una mutación en la especie humana. O sea, nadie puede ser tan miserable, tan abyecto. Yo es que no lo entiendo. Ya de verdad estoy perplejo. Debe ser el género feomo. No entiendo que alguien pueda ser tan miserable. O sea, no contáis ni a los muertos, que están identificados como muertos. Como muertos por el COVID. Chico, yo no sé cómo alguien puede ser tan ruin.
Bueno, por una cuestión estadística, es decir, tú ten en cuenta que si cuentas a los muertos con las recomendaciones que hizo la OMS, por cierto, algo que negó en la última comparecencia televisiva del presidente del gobierno, España sería el país con más muertos por 100.000 habitantes.
Y entonces, es que lo es.
Y bueno, pero claro, pero una cosa es que lo sea de verdad y otra cosa es que la estadística que se publica pues te lo acredite. Entonces es una cuestión sencillamente de tratar de maquillar una clasificación, no sé, es como si de repente alguien se pusiera de acuerdo para que en la liga no los determinados puntos, los puntos sospechosos, los puntos ganados por el VAR no contabilizaran.
No, pero fíjate, esto es como las estadísticas, es típico de los países totalitarios, se niegan a aceptar la aritmética.
En
o sea,
momento,
por ejemplo, con uno de los años de mayor muerte en China es donde dijeron que más gente había nacido. Ponte a discutirlo y te vas al otro mundo, pero además de verdad y rápido. O sea, les da igual. O sea, es una impiedad en el sentido estricto del término.
En este momento hace acto de presencia el gobierno en pleno, Federico, que va a tomar asiento también. Para la ocasión se ha instalado, bueno, la escenografía por la que se ha apostado también es particular, peculiar. El pebetero se ha instalado en el centro del patio de la armería y en círculos concéntricos, ¿no?, que se están sentando todos los invitados. En el primero de los círculos el gobierno y las autoridades de los representantes de los poderes del Estado en nuestro país y todas las representantes internacionales de las autoridades europeas que ahora mismo están haciendo acto de presencia también en el Palacio Real, Federico.
No deja de ser una cosa sintomática que, además, en un momento en el que la monarquía está, digamos, en discusión, porque así lo quieren los dos partidos que forman parte del gobierno de coalición, con la complicidad de algunos gobiernos territoriales, y todos estén muy cómodos sentados en el Palacio Real, que es uno de los símbolos de la forma de Estado que tenemos, que es contiguo a la Almudena.
Sí, sí.
Sí, sí. Aquí
y
sí,
encima,
allí no.
La Almudena, que es de Ansón. O sea, sí, la Almudena fue un empeño de Ansón. Pero yo recuerdo además cuando lo contaba que no me lo creía, y por una vez tenía razón, decía verdad. Decía... Vamos a ver, Federico, el príncipe de Asturias tendrá que casarse alguna vez, ¿no?, con alguien. Bueno, pues, ¿dónde va a hacer? ¿Cómo se hace ese tránsito? Y, pues, tiene que haber un sitio con espacio cercano, por si llueve. Y, oye, y efectivamente, al final, Chueca Goitia hizo esa especie de pastiche tal y cual. Oye, y el día en que se casaron, que yo estaba invitado, llovió y bendito sea la Almudena, porque me puse detrás de Gasol y no me calé. O sea, fue una cosa providencial. Pero la verdad, lo que tú dices, y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, o sea, la campaña contra la monarquía a cuenta de Juan Carlos me parece de una vileza, de una zafiedad, de una estupidez que es que clama al cielo, ¿eh? O sea, resulta que como este rey no tiene nada que ver con el padre, con el que riñó, cosa que no han hecho los socialistas con toda la cantidad de ladronazos que han tenido en su partido, no han reñido ni con Negrín, que lo readmitieron, el mayor ladrón de la historia de España.
Atención al modelo luto de la presidenta del Senado, ¿eh?
Sí, 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 lo
o sea,
estoy
¿pero
viendo
de qué colores son esos?
Bueno, hombre, tiene el color republicano por delante de la falda, sí. Por detrás de la falda tiene un color neutro, estilo no binario.
Sí.
Y... marrón, lila y beige. ¿Pero esto qué es?
Lo de Lila era de pensar, de esperar.
Bueno, sí. Repicaban las campanas de la Almudena justo con la entrada del presidente del gobierno. Ahora están entrando ya su majestad de los Reyes.
Al final ya es reírse por no llorar, ¿eh?
Ahora mismo haciendo acto de presencia en el patio de la Armería. Si os parece, Federico, vamos a irnos al Corte Inglés. Uy, seguimos cumpliendo con las obligaciones y con nuestros compromisos publicitarios, porque esto sigue y bueno, va a durar 45 minutos, así que si te parece que nos vayamos al Corte Inglés.
Mira, yo te digo, a ver si los contertulios piensan igual. Yo creo que hasta que no hable el rey, como además no todo está. El mundo tiene delante la imagen para poner verde, mira qué asquerosa ves a ti, a mí, a este
ya
payaso,
llega.
Pues no, cuando hable el rey, pues entonces lo...
También nos podemos quedar escuchando el himno de España, que no está nada mal, ¿eh?
Ah, yo lo oigo todos los días en la ducha.
Ah, bueno, pues entonces nos vamos al Corte Inglés.
Me anima.
Mira, lo ves. Comenzamos,
es una costumbre.
Comenzamos la tertulia sabiendo que Rosa practica tenis y yoga, pilates por la mañana, y ahora sabemos lo que escuchas tú en la ducha.
Pero bueno, esto es una costumbre que cogí en Barcelona.
Ah, sí. Sí.
Ah, esto ves, me gusta.
Lindo.
Oh, qué bien suena. Aquí solo he hecho en falta el aplauso.
Sí, bueno, impresionante, Federico, la verdad, hay que decir que...
Oye, por la primera cosa que veo útil de Televisión Española, qué bien lo han tocado.
Sí,
la orquesta.
Sí, bueno, la orquesta de Televisión Española está muy bien, además en pie. Bueno, vamos al Corte Inglés ahora, ¿sí, Federico?
Muy bien.
Buenos días a todos. No está el asunto para derrochar dinero, así que lo mejor es hacer como yo y ahorrar en la compra diaria. Lo ideal es acercarse a Hipercor o a Supermercado El Corte Inglés y rápido nos acostumbraremos a sus buenos precios. Para empezar, te ofrecen un 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de alimentación, droguería e higiene personal de las primeras marcas. Además, ahora te dan de regalo el 25% de una gran selección de productos de droguería e higiene personal, el 50% de todas tus compras de productos dietéticos y de alimentación infantil y el 25% de tus compras en helados. Sí, sí, de regalo, que podrás utilizar en una próxima compra. Y si uno de tus placeres es una cervecita fresquita, el 21% de descuento directo por la compra superior a 20 euros en cervezas. En El Corte Inglés y en Supermercados El Corte Inglés son todo facilidades. La compra online, el envío gratuito o el servicio Click and Card con 10 euros de regalo, yo lo tengo claro. Este verano para mi compra diaria no hay nada mejor que Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Compruébalo y feliz verano.
Es Radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Vale. Bueno, vamos a contarles cómo está el tiempo, que es muy sencillo de contar. Algún chubasco en los Pirineos y ya. Y calor, el calor que empieza de nuevo a subir. No demasiado, pero empieza a subir y se irá notando a lo largo del día. Vamos a tener unos 35 grados más o menos de máxima en Madrid. Están en 41 grados en Badajoz y en Sevilla. Y en 9 grados en lo que ahora es la verdadera capital del pasmo, que es Burgos, también acompañado hoy de Vitoria. Así está el tiempo.
Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Este verano, ¿tú por qué te mueves?
Me muevo por nuestros pueblos.
Me muevo por una mañana con Velázquez.
Me muevo por nuestra gastronomía.
Me muevo por descubrir un sitio maravilloso aquí al lado.
Me muevo por hacer cosas nuevas.
Por un helado en el paseo marítimo.
Me muevo por descubrir el mejor destino que existe.
Desde Repsol queremos agradecer a todos los que este verano van a coger las maletas para moverse por España. Este año, más que nunca, nos movemos por lo nuestro.
Guía Repsol, más de 40 años apoyando nuestro turismo.
Bueno, Luis Fernando Quintero, ¿cómo está el panorama bursátil hoy?
Hoy Federico abre con pérdidas, está dejando un ligero 0,18%, pero en cualquier caso los analistas están esperando esa reunión del Banco Central Europeo a ver qué es lo que decide Christine Lagarde y cuáles son los mensajes que manda. No se esperan cambios inminentes en la política monetaria, pero sí ver un poco cuál es el tono del discurso de Christine Lagarde respecto a esos programas de compra de deuda en Europa, que de momento están extendidos hasta junio del año que viene y que alcanzan los 1,35 billones con B de euros. Así que, bueno, pues esto parece que es lo que preocupa a los mercados y a los analistas después de que esos efectos positivos que sobre las acciones, sobre la actividad bursátil ha tenido el mensaje de que la vacuna estaba cada vez más cerca, parece que esto se ha enfriado y ahora la nueva piedra de toque va a ser esa reunión de hoy con el Banco Central Europeo.
Bueno, pues sácanos de dudas. A ver, vamos a ver, Verónica Caso, ¿qué nos traes?
Noticia de interés cultural de la ONCE, Federico. Hoy hablamos de una colaboración, la del Corte Inglés, que ha donado más de 21.000 euros a la Fundación El Sueño de Vicky. El dinero recaudado contribuirá a reforzar el área de oncología de la Unidad de Tumores Cerebrales Pediátricos del Hospital Niño Jesús de Madrid. Recordar que esta unidad incluye el diagnóstico y tratamiento del paciente de manera integral.
Pues muy bien.
Aplausos que nos Federico, esta es la voz de Aroa López, es la enfermera de urgencias del Hospital Valdebrón, que está hablando en nombre de todos los sanitarios que...
Que habla español fatal.
Bueno, está hablando
fatal,
en español.
Fatal, no, pero hombre, cuando alguien habla en público, tendrá que conocer al menos el idioma en que habla. Vamos, antiguamente se hacía.
Bueno,
y lleva hablando como media hora. En general, es que estoy viendo ahora la imagen, me parece una imagen tan triste, tan desangelada.
Sí, sí. Me parece que el mejor homenaje que se podría hacer también a los sanitarios es recordar el número real de sanitarios, incluidos los farmacéuticos, que han fallecido. La cifra oficial también que aporta el gobierno es de 35, cuando habrían muerto más de 76 médicos, enfermeras, auxiliares, celadores... farmacéuticos trabajando y que muchos de los cuales a día de hoy están indignados al ver lo que se puede ver en las calles de los pueblos, de las ciudades de España, donde mucha gente esto se lo toma a guasa, ¿no? Y no cumple las normas fundamentales, ¿no? Para evitar que el virus se extienda. Hablas con los sanitarios y están indignados porque se ven dentro de unos días igual que estábamos hace tan solo unos meses, ¿no?
Hombre, yo creo que el indicador de los contagios, España es el país que del mundo en donde más personal sanitario se contagió durante el COVID-19. Ahí no hay maquillaje.
Con mucha diferencia, además.
Que es la demostración palmaria de la gestión horripilante que se hizo desde el gobierno. Porque, claro, tú mandas a contener a un virus sin el material defensivo necesario a los que tenían que curar a los enfermos, y no solo no los
y después
curar,
de haber dicho que después de haber dicho, Luis, que tenías ese material,
sí, sí, no, este es tremendo, o sea que es terrible. O sea, a mí lo que me parece, espero que este sea un acto que no nos permita olvidar que a lo mejor no es el momento y que hay que hacerlo con más serenidad o con más tranquilidad en algún momento, pero que eso no sea el sinónimo de no hacerlo jamás. O sea, que el gobierno tiene que rendir cuentas de las calamidades sucesivas que ha cometido durante la gestión de la pandemia. Eso es una cosa que está más clara que el agua. Entonces, claro, pues esto parece, se podría interpretar como un punto final. Bueno, pues ya hemos homenajeado
a las víctimas. Es lo que quiere el gobierno.
Y pasemos la página, ¿no?
Pero sin quitar un ápice a la responsabilidad del gobierno, que es el mayor responsable de cualquier cosa que pueda pasar en España, está la responsabilidad personal, yo lo he dicho, de antes, es decir, del día que tú te vas a la manifestación del 8M, cuando estás oyendo las noticias o te vas al meeting de Vox o al concierto de La Pantoja, pero que ahora, después de todo lo que se ha visto, de todo lo que ha pasado, te vayas a celebrar que tu equipo ha subido a primera división, a segunda división, y que hoy estamos esperando a ver si la gente va a ir a Cibeles apelotonarse es lo que no te cabe en la cabeza. Es decir, ¿qué cabeza tiene la gente?
El mensaje del alcalde de Madrid, de Martínez Almeida, en las últimas horas es, lógicamente, reiterativo, ¿no? Repite sus palabras, por favor, que la gente se quede en las casas, que no acuda a la celebración. Está en este homenaje Martínez Almeida, como está la presidenta de la Comunidad de Madrid, al que no he visto, Federico, y quizá no lo hayan visto mis ojos, pero sí esté, pero verdaderamente creo que está ausente, es Fernando Simón.
Yo no lo he visto tampoco. El interesante. Hombre, yo me alegro porque no hace más que estorbar.
Es que en el protocolo, digamos, del establishment, Fernando Simón todavía
no existe.
No existe. Otra cosa de es momento, que lo promocionen sí, como portavoz del gobierno. O algo
hombre,
así.
Pero es la persona que ha estado informando, sí, pero ¿no? asesorando no. y dirigiendo como los pasos del Ejecutivo, aunque él ahora diga que él solamente se limitaba a informar y no tomaba decisiones, ¿no?
Sí, bueno, ahora se
preocupa. Ahora sale en moto y da una vuelta alrededor del círculo.
Sí, sí, es. Oye, pero qué triste es que los entierros tienen que ser como tienen que ser. O sea, un entierro así.
Que estamos en España, demonios.
Claro.
Es un funeral, no un entierro, Fede.
Bueno, chico, en mi pueblo desde luego no había esa diferencia. Iba toda la familia. Ese día además la familia empezaba a hablarse otra vez, que eso es importante. Y los niños que estábamos en el coro estábamos encantados porque nos daban chocolate y sí, era una cosa fantástica. Pero sobre todo era un momento, de verdad, lo de que las familias se reconciliasen en los entierros era un rito absolutamente ancestral. O sea, era el momento en que ya ante el muerto pues nos entierran las tal. Y salvo en los casos en que se moría alguna y había una separación de por medio. Entonces ya ahí entraba la picaresca y tal, y ahí la cosa no era tan sencilla. Pero vamos, yo he visto, en fin, bueno, hacerse amigos, como dicen en La Rioja, más amigos que marranos, gente que se había peleado a muerte. O sea, pero claro, ante la muerte, desdicha fuerte.
Sí, de todas maneras, lo que decías antes de la liturgia, es que estoy tratando de imaginar qué significa depositar rosas sí, blancas sí, en una mesa
en un
circular
pebete,
al lado de un pebetero. O sea, no termino de entender. O sea, que seguro que alguien ha pensado que tiene una simbología, que tiene una explicación, pero como yo no la conozco, pues no sé muy bien.
No, pero es que no es nuestra liturgia, no es nuestra cultura, no sé lo que es.
No, esto es como si te felicitan el solsticio de invierno. Te va a ir usted a freír espárragos, hombre. O me felicita la Navidad o no me felicite el solsticio.
Sí, esto es como ir a la puerta de Kensington a poner flores y muñecos de peluche por Diana de Gales.
Sí.
Tenemos que hacer una pausa para la publicidad. Al parecer sí que está Fernando Simón, me comentan, y ahora mismo lo más comentado en las redes sociales es la mascarilla que lleva el responsable del centro de alertas. Vamos a tratar de averiguar cómo es esa mascarilla que está dando pie a tanto comentario en redes sociales, porque bueno, es otra manera de llamar la atención también, ¿no? La indumentaria que lleva uno, y en este caso la mascarilla.
Al final habrá venido motorista, lo decía en broma Rosa, y al final será verdad.
Vamos a hacer esa pausa, Federico, porque en unos minutos ya podremos escuchar las palabras del rey.
Es la mañana, es radio.
¿Ya ha dado la vuelta Fernandito Simón
sí,
o todavía no?
Sí, ha dado la vuelta a Fernando Simón. No le hemos visto todavía depositar la rosa blanca. Él lleva una mascarilla de tiburones que ha utilizado.
¿De tiburones?
Ah, sí, esa la ha usado antes.
La que ha usado anteriormente. Sí, te he mandado la foto, Federico, por si le quieres ver en una imagen.
Le tengo tanto asco, la verdad.
Sí, en estos momentos.
O sea, es un tipo, es de esos que ofende. A mí me ofende la vista.
En estos momentos Torra va a depositar la rosa blanca en un momento, bueno, pues crucial y crítico para Cataluña, con un rebrote, pues el más grave, el más preocupante, ¿no?, que se está extendiendo ahora
mismo. Bueno,
y
además que ilegalmente se ha empeñado en combatirlo contra la justicia.
Yo no distingo a casi nadie. O sea, estoy.
Pues mira, casi mejor.
Se distingue a la embajadora polaca, porque esa se la distingue siempre.
Feijó va a depositar ahora mismo su rosa blanca en homenaje a las víctimas.
Ya sé lo que quieren hacer, ya lo sé. Mira, esto es lo que antiguamente llamaban una procesión cívica, que es una cosa masona que inventaron para, digamos, no caer en las cosas católicas, ¿no? Esto es una procesión cívica.
Sí.
Bueno, una chapuza incívica, pero vamos, que lo que quieren es eso.
Además, se da una circunstancia. Al principio han ido a depositar, bueno, pues uno por uno, la rosa blanca en grupos, bueno, en grupos muy reducidos de 2-3 personas, y se ve que la cosa se va retrasando. Quizá en protocolo ya empiezan a estar preocupados porque se está alargando demasiado, y sí, claro, llega un momento en el que ahora ya se están juntando demasiados, ¿no? Alrededor del pebetero.
Se contagiarán, va, claro, a haber contagios.
Claro. Y es lo que estamos viendo, que no, alguien ha debido de dar la orden de ir un poco más rápido.
Venga, sí.
Deberían haberlo hecho como en las fallas, o sea, como la ofrenda floral de las fallas, y que hubiera un muro y ese muro se fuera llenando de flores, porque aquí,
bueno,
está como informe.
En el pilar lo hacen.
Oye,
también.
Oye, en Murcia también se hace.
Y es, oye, muy práctico, sí.
Rosa, pero de verdad, ¿tú distingues a las personas que se acercan? Porque yo...
Yo sí, mira, ahora mismo yo voy con retardo porque lo estoy viendo en el iPad, acabo de ver a Revilla, acabo de ver a Marisú.
Sí, no se les
a Marisú, distingue. Sí.
Lo ¿Marisú de qué? ¿Cómo va ataviada? Porque me fascina a Marisú. O sea...
No, llevaba un vestido bicolor o algo así, me ha parecido. Acabo de ver a la señora fiscal general, ahora veo Marlaska, pero ya digo que yo voy con retraso porque el iPad me lo trae.
Luis, también hay muchos familiares de víctimas que son personas anónimas que lógicamente no vas a reconocer porque no las conoces.
Ábalos también.
Pero sí, hombre, algunos, yo uno de cada 10 reconozco, pero lo que no entiendo es el criterio. ¿Sabes? Ahora que se acercan en aluvión sin protocolo de ninguna clase, porque
son,
dices,
cuatro,
bueno,
son cuatro
turno de presidentes autonómicos, y entonces ahí los ves, turnos de gobierno, los ves, turnos, pero veo que no, que ahí se acercan.
No, pero se acercan como en la Champions cuando salen los jugadores con una niña del brazo. Es decir, va una persona conocida y alguien que no es,
sí,
conocido.
Son cuatro representantes por comunidad autónoma.
Falta Cristiano Ronaldo.
Cuatro representantes por comunidad autónoma. Y, bueno, una persona se acaba de acercar al pebetero y se acaba de santiguar.
Bueno, ese, qué multazo le va a caer.
Pero eso también es ridículo, si uno no se santigua ante un pebetero.
Bueno, pero hombre, claro, como es ante, bueno, pero, como estamos,
pero,
hablando,
decir, no,
de
pero
muertos.
Es un síntoma, a mí
estamos haciendo
bien.
Dioses, los, sí, dioses deben estar locos en la botella de Coca-Cola. Eso.
Oye, pero uno reza, Dios está en todas partes, Rosa, ¿no?
Sí, eso
no,
sí,
o sea, uno,
pero no con el pebetero.
Bueno, ahí hay,
no, pero,
otra,
pero,
de ver a otra chica que también se ha santiguado. Pues me parece bien,
pero,
porque...
Pero no, sí, pero si es que la gente está descompuesta, desconcertada, porque lo que toca es un funeral como Dios manda. No lo han hecho, no. Entonces la gente ahora no sabe un...
No sabemos
qué hacer,
las normas.
¿No?
Ana Blanco es la persona que está presentando la ceremonia. Acaba de,
hombre,
dar,
claro,
paso a
más.
Su Majestad el Rey. Ya vamos a escuchar las palabras de Felipe VI.
Señor presidente del Gobierno, altas autoridades nacionales, autonómicas y locales, altas autoridades europeas e internacionales y cuerpo diplomático, queridos familiares de víctimas y representantes de los colectivos que hacéis frente a la pandemia de la COVID-19, señoras y señores, gracias a todos por vuestra presencia y compañía. Thank you very much for your presence. We are deeply honored. Hoy es un día que conservaremos en nuestra memoria, un día que quedará grabado en nuestros corazones, porque hoy rendimos homenaje con todo respeto y la mayor solemnidad del Estado a los miles de ciudadanos que han perdido su vida como consecuencia de la pandemia COVID-19. Y hoy también es un día que dejará huella en nuestras conciencias, porque reconocemos y ensalzamos a miles de ciudadanos cuyas conductas han sido el mejor ejemplo de los valores cívicos y morales de nuestra sociedad y la mejor razón para nuestra esperanza colectiva. Quiero recordar en primer lugar a los fallecidos, transmitir a sus familias nuestro profundo pesar y consuelo más sincero, todo nuestro afecto y el abrazo más emocionado. No están solos en su dolor. Es un dolor que compartimos. Su duelo es el nuestro, que aquí se hace presente ante todos los españoles. Dolor y duelo en los que también todos nos reconocemos, unidos en los mismos principios universales de humanidad y de solidaridad. Quienes nos han dejado son, en muchos casos, en la mayoría, personas de edad avanzada que dedicaron sus vidas a trabajar duro para salir adelante y con una gran ilusión por alcanzar el progreso para sus hijos. Unas vidas que cambiaron el rumbo de nuestra historia, afirmaron la libertad y la tolerancia y construyeron día a día el edificio de nuestra convivencia democrática. Unas vidas cuya vocación de concordia nos invita siempre a la reflexión serena y al agradecimiento. Otros ciudadanos que desgraciadamente hemos perdido eran hombres y mujeres que tenían todo un futuro por delante, tanto por hacer y por construir, y que este virus nos ha arrebatado, dejando en sus familias un inmenso vacío en el alma y una gran pena en toda la sociedad. Todos ellos, todos los fallecidos, permanecerán en nuestro recuerdo. No los olvidaremos nunca. Este acto no puede reparar el dolor de muchas familias por no haber podido estar a su lado en sus últimas horas, ni mucho menos atenuar la tristeza por su ausencia, pero sí hacer justicia a su vida, a su contribución a nuestra sociedad, a su memoria. Debemos también y queremos rendir tributo a otras muchas personas. Esta crisis nos ha puesto a prueba como país y como sociedad, pero también nos ha permitido comprobar los principios que definen y caracterizan a miles de ciudadanos que han puesto su esfuerzo y su trabajo al servicio del bien común. Hoy reconocemos conductas llenas de entrega a los demás sin reservas, aún poniendo en riesgo la propia vida, llenas de solidaridad, de valentía, de ejemplaridad y de generosidad, que nos han emocionado y que nos enorgullecen a todos. Son conductas de ciudadanos que han hecho mucho más que cumplir con su deber. Esas conductas no son casuales. Son fruto de convicciones personales profundas, de un hondo sentimiento de humanidad con sus semejantes, de un compromiso firme y leal con su profesión. Son fruto de la responsabilidad y de la voluntad de servicio a los demás. A esas personas les debemos, os debemos, mucho más de lo que podamos imaginar. Han salvado muchas vidas. Les debemos nuestra salud, nuestra seguridad y los servicios más esenciales para la vida cotidiana, porque son ellas las que, en condiciones tan difíciles, han sostenido el pulso de nuestro país. Sentimos hacia todas ellas, hacia todos esos miles de personas, una inmensa gratitud. Y creo también que es momento de sentirnos orgullosos por la responsabilidad de la que ha dado muestra el conjunto del pueblo español en este tiempo tan duro y tan difícil. Muchas personas en soledad, muchas otras padeciendo la enfermedad en sus casas y familias enteras, han asumido con una gran entereza, abnegación y disciplina el confinamiento en sus domicilios, sabiendo que su actitud consciente y comprometida era fundamental y lo sigue siendo para combatir la pandemia. Ha sido difícil, muy difícil, porque a esa situación se han sumado sentimientos lógicos de temor, de miedo por la salud de familiares y amigos, de preocupación por el empleo, de cansancio, de abatimiento, de incertidumbre. Y sin embargo, nuestra sociedad ha dado en estos meses una lección de inmenso valor. España ha demostrado su mejor espíritu, porque cuando pasen los años y recordemos esta época, estos días, recordaremos también que nos hemos dado un ejemplo, una vez más en nuestra historia, de civismo, de madurez, de resistencia, de compromiso con los demás. Señoras y señores, sin duda hemos contraído una obligación moral y un deber cívico. La obligación moral de reconocer, respetar y recordar siempre la dignidad de los fallecidos y especialmente el espíritu de esa generación admirable de españoles. Y el deber cívico de preservar e impulsar los mejores valores que fundamentan nuestra sociedad, nuestra convivencia. Esa deuda moral y ese deber cívico nos obligan y comprometen a todos. Pongamos juntos, pongamos unidos toda nuestra voluntad, nuestra capacidad, todo nuestro saber, todo nuestro esfuerzo y empeño para poder mirar hacia el futuro con confianza y con esperanza. Y hagámoslo desde el respeto y el entendimiento. La responsabilidad, la fuerza moral, la determinación frente a la adversidad y el espíritu de superación del pueblo español nos muestran el camino a seguir para afrontar y vencer las dificultades. Las superaremos. Ese será, sin duda, el mejor homenaje renovado que podamos ofrecer en el mañana a quienes hoy, con toda justicia y merecimiento, recordamos, reconocemos y honramos.
Después de los himnos y la música, después
bueno,
de
pues
las palabras...
las palabras del rey, Federico, que se ponía la mascarilla después de un gesto que su hija, la princesa de Asturias, tenía con él. Le recordaba que se tenía que poner la mascarilla de nuevo.
Y ahora le estaba diciendo que se la tiene que poner.
Así como del fondo de la mujer.
Ah, es que yo estoy como Rosa, yo estoy en...
Yo voy retardada.
Ah, que vais con retardo, claro.
Sí. Y yo veo a Ana Blanco que está a punto de anunciar la entrada en Granada de los Reyes Católicos.
Perdonadme porque os estoy spoileando.
No, mira.
Bueno, pues ahora...
A mí no me ha gustado nada el discurso y el acto,
A mí no me gusta, mira, es tan desangelado que se ha demostrado que el acto de verdad fue el funeral. Vamos, el funeral. el entierro, o lo que quieras llamarlo, no sé, Luis, cómo se llama eso, porque encima faltan muertos y todo. Pero eso es una cosa, como Dios manda.
Bueno, pero es que tampoco entiendo el discurso del rey, no lo entiendo, porque es decir, entenderlo lo entiendo, lo que pasa es que ¿qué queda como mensaje? El coraje cívico de una sociedad que no es capaz de montar, de proteger a sus sanitarios, de contar a sus muertos, de, en fin, de plantearse unas medidas de cara al futuro inmediato, porque estamos con rebrotes cada día que nos preserven de la situación. Es que no sé qué estamos homenajeando. Soy víctima, o sea, yo soy familiar de una de las víctimas y no me siento nada consolado ni por lo que acabo de ver ni por lo que acabo de oír.
Ya, porque lo que está elogiando es lo buenos que somos los españoles, que hemos estado confinados sin dar mucho por saco.
Pues sí. Y la verdad es que eso es una cosa, yo creo, más de lamentar casi que otra cosa. Pero es verdad que el discurso ha sido, pues, como el acto, una cosa penosa, ¿no?
Es un trámite, o sea, yo
sí, se le veía.
Nos salgamos de aquí de la mejor manera posible, una serie de tópicos concatenados, sí. La fortaleza moral, el deber cívico de recordar a personas que, pues si es que ni siquiera sabemos ni quiénes son, ni cuántos son.
O sea, bueno, pero Luis, ahí es que la única alternativa que tenía el rey es pasar a la lucha armada. Es decir, ya. Pero vamos a ver, ¿cuántos muertos hay? Pero vamos a ver, Federico.
Sí, están los 17 presidentes autonómicos. Una de las cosas que se han puesto de manifiesto durante esta pandemia es que la organización territorial que tenemos adolece de una serie de defectos que uno tiene que empezar a plantearse en serio de cara al futuro. Por ejemplo, en coordinación sanitaria, en criterios, en igualdad. Pues habrá que utilizar también.
Pero, hombre,
que
los muertos sirvan. Pero no es el rey el adecuado para hacerlo, ¿no?
Yo no sé quién es el adecuado para hacerlo, pero a mí me parece que cuando estamos haciendo un acto de... Estas personas, muchas de ellas se han muerto porque no ha funcionado el sistema, porque no había manera de transferir de una comunidad a otra a un enfermo, porque no existía una coordinación clara, porque los protocolos eran distintos en cada comunidad. ¿Qué quieres que te diga, chicos?
¿Pero va a decir eso el rey hoy?
No, yo no digo que sea el rey. Yo no sé quién tiene que ser el rey. Hombre, naturalmente no con esta manera, pero bueno, invitar a las autoridades civiles, para eso es jefe del Estado. No digo yo, o sea, bueno, que nos sirva esto también como lección para mejorar, yo qué sé, alguna referencia que permita intuir que hay una cierta toma de conciencia de que hay cosas que han funcionado mal, ¿no? Estrepitosamente mal.
Sí, pero eso, bueno, yo es que creo que no era función del rey. Bueno, pues yo creo que el discurso ha sido bueno porque no podía ser bueno.
Entonces,
pero...
¿para qué está el rey? Es decir, entonces, ¿el rey qué es? ¿El maestro de ceremonias que cierra el acto con tres tópicos? O sea, es que
perdona,
no,
el rey, lo mismo que es habitualmente, el tío que tiene que tragarse, que lo insulten a todas horas. Claro,
pues a lo mejor lo insultan, pero a lo mejor la mejor manera de conectar con la gente es que la gente se sienta protegida, porque yo creo que hay muchas personas que entienden que el Estado ha enseñado, como el pobrecito cuando está en la puerta de la iglesia, los muñones para que la gente se compadezca de ellos. O sea, que decir, alguien tendrá que decir, vamos a hacer un análisis. O sea, ¿para qué sirve esta pandemia? O sea, no sirve. O sea,
¿crees que este era el momento o era el acto?
Sin embargo, el rey ha finalizado con ese llamamiento a la obligación moral, ¿no?, y el deber cívico de no olvidar, ¿no?, a los que ya no están entre nosotros, que quizás sea el objetivo del gobierno, ¿no?, con este acto, ¿no?, el que olvidemos lo que ha pasado, ¿no? Entonces, ese llamamiento me ha parecido muy oportuno.
Yo entiendo que es muy difícil porque, por una razón básica, el gobierno no ha querido hacer un funeral unitario porque tendría que ser religioso, que sería lo normal. Y entonces, pues, montó la ausencia, el escándalo de la ausencia, y ahora, pues, ha querido, no sé muy bien qué es lo que quiere, porque yo es que creo que este sujeto, Falconetti, es un peligro público y privado, ¿no? Pero el rey es que tampoco sé qué podía hacer hoy, sinceramente.
Por lo menos no ha citado a Vetusta Morla como la enfermera esa que no sabía hablar.
Pero bueno, es que de verdad, alguien que no sabe hablar español no iba a hablar en público, leche.
Bueno, te debo decir que el otro día en los Cavia, que habló el rey, lógicamente, primero hablaron Muñoz Machado, Pérez Reverte, y en realidad el único que hablaba bien era el rey. O sea, ni
el presidente. El material humano.
O sea, ni se Muñoz Machado. No, pero, por lo menos si habla bien.
Pero ¿desde cuándo están en la academia los que saben español?
Los que saben hablar.
Bueno, ha concluido ya el acto, Federico, y nosotros tenemos que hacer una pausa, pero antes escuchar a los oyentes, porque claro, han estado llamando, dando sus opiniones al respecto, y Vanessa ha estado ahí al pie del teléfono hasta
hace
un segundo.
Imagino que bramando.
Sí, ya os adelanto que no les ha gustado nada ese acto. Aquellos que lo han seguido, porque muchos también, es verdad que ya nos decían que no lo iban a ver. Y ya que es verano, vamos a hablar también de chiringuitos, del de Boti concretamente, después de la pausa.
Es la mañana, es radio.
Bueno, pues vamos a ver si lo mismo los oyentes tienen solución para el enredo sexo-afectivo de Boti.
Bueno, pues no mucha. Yo ya os adelanto que esto no va de orientaciones sexuales, sino de un dinero muy valioso que con la que está cayendo y con la que va a venir se está destinando a cosas que desde luego no son nada prioritarias en este momento. Claro, luego les choca a los oyentes ver a Sánchez de gira poniendo el cazo. Les choca casi tanto como verle hoy en ese funeral de Estado.
Con el debido respeto, hoy va a ser el funeral de la farsa y de la mentira. Qué lástima.
Es humillante.
Apuesto lo que sea a que la enfermera que va a hablar va a hacer un discurso pro gobierno.
Yo apagaré la radio a las 9 de la mañana y no veré ni escucharé esa parafernalia teatrera que se ha montado para lavar la imagen de su gobierno.
Pues el género no binario es aquellas personas que no perciben que son ni un varón ni una mujer.
En mi época era más fácil. O era heterosexual, homosexual o bisexual. Y ya empezaban los transexuales, pero es que ahora ya me pierdo.
Es otro chiringuito más. Total, será por dinero.
Si se eliminasen este tipo de puestos esotéricos como el de la Boti binaria esta, pues quizá nuestros socios europeos serían menos reticentes a ayudarnos.
Señores Sánchez e Iglesias, ustedes quieren subvencionar a la media España que no trabaja a costa de la que sí trabaja. Y luego yendo a Europa de pedigüeños que ya les han puesto el punto sobre las IES.
En fin, oye, por cierto, qué mal pinta la historia económica, Que algunos ya ataban los perros con longaniza.
Sí, bienvenido, Mr. Marshall.
Exactamente, pero bueno, era previsible, en todas partes hay elecciones. En todas partes hay problemas económicos. ¿Por qué te van a regalar el dinero, además, siendo un descerebrado incompetente?
Sí, pero me alegra de que lo veas así. Yo siempre he dicho que en fin, era la única tabla de salvación que nos quedaba, que Europa dejara muy claro que las subvenciones no forman parte de la moneda de cambio de modo de relación que hay entre los países de la Unión Europea, que bueno, que sí, que se puede uno ayudar, pero que la ayuda no es gratuita, o sea, que uno tiene que utilizar el dinero.
No, yo temía lo peor. Yo temía que
compraran... Que viniera un saco de dinero.
Pero porque además en Francia estaban en esa tesitura, porque la verdad es que Francia sale fatal de esta crisis, y pensé que digo lo mismo, tal. De hecho, fíjate, el apoyo de Merkel al principio abonaba esa tesis. Ahora ya se ha cambiado,
Bueno, recuerda que Pablo Iglesias siempre tira de cristalina la del Fondo Monetario Internacional, que no sé qué le dio aquel día, que dijo gasten, gasten, gasten. Y Pablo Iglesias siempre dice lo mismo, claro, gasten, 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 ¿con el dinero de quién?
Claro, porque tiene que pagar a 100.000 abogados para pervertir la acción de la justicia. Porque a todo esto lo que estamos viendo... O sea, ¿recuerdas lo que hablamos el otro día? Que tú decías, yo es que no entiendo lo de Luzón, que no actúen tal. Uh-huh. Es peor todavía. Es que no saben ya cómo defenderlos, pero ¿por qué?
Bueno, vamos a ver, este fin de semana es interesante. Yo creo que al final no va a pasar nada en el sentido literal del término, o sea, que no va a haber ningún acuerdo, que España, o sea, Italia ya ha empezado a darse cuenta de la situación, y lo que yo le escucho a Conte, lo mejor dicho, lo que leo en la prensa, pues ya es decir, bueno, me pliego al criterio que empieza a ser mayoritario en la Unión y el sí. único país que está tratando de mantener un discurso que está derrotado de antemano, pero lo saben hasta las piedras, es Sánchez. Entonces, la cara que se le pone cuando va y, en fin, y primero va al holandés, luego busca un poco de apoyo en Merkel, que la verdad es que Merkel está diciendo, mira, chico, es que esto es una cuestión de consensos y está claro y se quedó claro desde la elección del presidente del Eurogrupo, que aquí la mayoría no la tenemos nosotros, o sea que me gustaría ayudaros, pero que es que esto funciona con otras reglas. Y luego el palo que le dieron ayer en Suecia, o sea, yo creo que Sánchez tiene que darse cuenta de que va a tener que llegar a la mesa del Consejo de Ministros y decirle a sus socios
lo que le den.
Claro, si queremos el dinero nos lo dan y en estas condiciones o lo tomamos o lo dejamos, a ver qué quieren claro. hacer.
No, pero eso no estaría mal si estuviera bien pensado. El problema es que, claro, esto te van a hacer ahora un plan los europeos para la reconstrucción. El problema es...
Ojalá, van a examinar el plan que tú hagas. Es decir, claro, aquí la cuestión...
¿Pero y quién lo va a hacer?
Bueno, cada gobierno. Cada gobierno tiene que preparar un plan. Entonces,
eso ese es lo
plan,
malo.
Claro, pero tú fíjate, si se impusiera la tesis holandesa, cada plan de cada país tendría que ser aprobado por unanimidad por los 27, lo cual es completamente absurdo, porque eso no es imposible. Entonces, la idea transaccional, que siempre es la palabra de moda en las reuniones europeas, es, no, bueno, cada país presenta un plan y por mayoría cualificada, entonces le decimos si ese plan merece la ayuda del Fondo de Recuperación. Y entonces adjudicamos una serie de dinero vinculada a unas reformas concretas, a unos gastos concretos, gasten, pero en esto y de esta manera. Claro. Y esa es la idea, claro, y eso es lo que no quiere, sobre todo Iglesias. Yo por eso tengo muchísima curiosidad, y me parece la gran incógnita de la política de estos meses, es hasta dónde está dispuesto a ceder Podemos. Porque ya ha recibido el aviso en Galicia y en el País Vasco y sabe que como coda gubernamental, pues el futuro le es más bien incierto. Tiene un discurso desdibujado porque está en un gobierno donde no se sabe muy bien cuál es la receta que propone y ahora va a tener que iniciar una negociación presupuestaria que para que cuente con los ingresos de Europa tiene que ser sometida a una serie de reformas y a una serie de criterios concretos que van bastante en contra de lo que es su discurso ideológico. ¿Va a tragar con todo? ¿Va a rebelarse? ¿Va a irse del gobierno? Cosa que ya deduzco que no está por la labor. ¿Cuál va a ser su actitud? ¿Y cuáles van a ser los socios del gobierno para sacar adelante esas cuentas? A mí esa me parece la gran asignatura del otoño, Federico.
Yo creo que Podemos va a llegar hasta donde sea con tal de mantenerse en el sitio, y si tiene que llegar al despido libre, llega al despido libre. O sea, que a mí no me extrañaría nada.
Vale, pero de acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo en que han descubierto que es el poder es muelle y que por lo tanto pues la vida mollar es estupendo. Vale, pero ¿y cuando tengan que ir a unas elecciones qué hacen? ¿Qué venden? O sea,
bueno, las elecciones son en otoño, ¿eh?
Pues venden a Yolanda Díaz, sí, que mira bueno, lo bien que le ha salido en Galicia ahora a Yolanda Díaz.
Ahora que estáis hablando de las elecciones en Cataluña, reaparición de Inés Arrimadas, que ha acudido también al acto oficial en estos momentos en directo en Televisión Española, reclamando que se reconozcan a todas las víctimas por la COVID-19. Este era un acto necesario de apoyo a los familiares, pero que se reconozcan a todas las víctimas de la pandemia, ha dicho la líder de Ciudadanos en su reaparición después del acto en Guernica con Pablo Casado hace unos días.
Pues no deja de ser una posición retórica que tampoco entiendo. Pues sí, a todas, ¿no? Que algún día sepamos cuántos han fallecido, quieres decir, ¿no? No sé.
Sí, bueno, eso más o menos es lo razonable. Pero lo que has planteado antes, Luis, que me parece muy interesante, date cuenta que pasa por dos cosas intangibles. Primero, la extraña ambición de Yolanda Díaz, que la tiene. Ayer se fue de Izquierda Unida o
ayer ya comunicó que fuera, que se había ido en diciembre.
Pero sigue militando en el PC, ¿eh?
Sí, es que esa es la gran cuestión. Realmente, ¿qué es lo que viene en el caso de que Pablenín haga lo de siempre? O sea, que me voy, que lo mismo me voy, que me estoy yendo, tal. Y un día, a lo mejor va y se va. Pero claro, el proyecto continúa. En teoría, le tocaba heredar a la señora, que no puede ni ver a Yolanda Díaz, a la que atribuye no solamente ambiciones, sino devociones que no son de su agrado. Y entonces, claro, el asunto es bien delicado, porque Sánchez no los puede dejar caer, mientras no cambie, digamos, bueno, de modelo.
Necesitan los votos.
Eso es. Claro. Entonces, si Sánchez no los puede dejar caer, tampoco pueden cambiar de modelo. Y al mismo tiempo necesitan cambiar de modelo porque es que se están yendo al guano a una velocidad mucho mayor de la que cabía prever, ¿no?
Según Tezanos, no, ¿eh? Según
y porque
Tezanos,
lo peor. Es que encima Tezanos, que ha tenido un éxito enorme en Galicia, ha acertado prácticamente todo. O sea, encima Tezanos te diga que vas muy bien. Dice, no, ahora es cuando está claro que vamos mal.
Bueno, pero pues esa es la cuadratura del círculo, porque ese cambio de modelo al que tú hacías referencia es además el que tienes que asumir si quieres contar con la ayuda, los 140.000 millones de euros que te tienen que venir de Europa. Que ya te
yo
están
yo
diciendo.
Creo que no tienen nada pensado.
Bueno, pues tienen poco tiempo para pensar.
Podían tener algo malo pensado, pero no tienen nada. La impresión que da ahora todo lo que está saliendo del caso Dina y tal, es que por primera vez está prácticamente a merced de los acontecimientos, ¿eh? Hasta ahora, entrando o saliendo del CNI, por un lado o por otro, más o menos tú veías que Pablo Iglesias iba controlando la cosa. Ahora ya no lo ves.
Sí. Solo tienes que recordar el espectáculo del otro día en el Senado, ¿no? Aunque las preguntas que le hicieron a ellos les daban igual. Además, estaban los dos, estaba tanto Pablo sí. Iglesias como Irene Montero, y era, ¿no les da usted vergüenza si
sí,
nos
pero
miraban
era muy, 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 no sé, de un nivel realmente sí,
era tremendo,
bajo incluso para ellos. O sea.
Era diciéndole a los del PP, si a ustedes los miraran como nos miran a nosotros, estarían en la cárcel. O sea, pero responde a lo que te preguntan. O sea, estás como acorralado, feo,
sí,
gordo.
Sí,
sí. Pero bueno, eso
pues es... como una vez que llamo yo a cenar a mi hijo, digo, Jorge, a cenar, farcista. Claro, porque él estaba con su videojuego y le estaba estropeando la cosa.
La profunda reflexión después de fracasos en paliativos que nos prometió el domingo por la noche Iglesias, todavía estamos a jueves y todavía ni está ni se le espera.
No,
es
ni,
asombroso,
lo,
¿eh?
Ni lo estará, hombre.
Bueno, eso será, lo contaremos quizá en las próximas semanas, ¿no? La semana que viene o la siguiente. Federico, tenemos que emplazar a nuestros contertulios.
Tenemos que
ir, sí,
muy bien,
que
qué bien queda lo de emplazar,
¿has
Luis?
Visto?
Es que
ya,
bien.
Has
sí.
visto, he aprendido bien la lección.
Cuando ve que queda despedir, sí, es un verbo maravilloso.
Y emplazar.
No, ya vendrá el otoño.
Emplatar también. Emplatar
es la palabra de moda, emplatar.
Por
dijo,
cierto,
mi abuela no lo ha dicho en la vida.
Por cierto, ayer en la recepción que hizo Pedro Sánchez, porque después de concluir esa mini gira totalmente fracasada, ¿no?, por Europa, sí que hizo una recepción en Moncloa para todos los invitados europeos hoy en este acto. Sí que hubo, bueno, pues una cena servida por los hermanos Sandoval. Me imagino que emplataron perfectamente el menú, ¿no? A eso sí, sí que sí, eso sí, sí que se le da bien al presidente del gobierno, ¿sí? Recibir
ahora,
en
hoy la quijada la debe llevar quebrantada, ¿eh?
Sí, sí,
porque
sí.
El acto, la imagen, con la mejor intención, supongo, de Televisión Española, era de un desangelado terrible, terrible. Es que quieras que no, la gente en la despedida de unos muertos, llámese entierro, funeral, lo que sea, pues lo ve de otra manera, y teniendo además una catedral, pero hombre, por favor.
Hombre, es que una tabla de gimnasia de la sección femenina era más vistosa que esto.
La demostración sindical del 1 de mayo, sin comparación.
Bueno, Federico, pues nada, vamos a emplazar a Rosa y a Luis hasta la semana que viene.
Sí,
que
sí, además...
Muy bien semana.
Oye, por cierto, Rosa, ¿Tú sí. estás con Paloma Cuevas o con la niña?
Ah, yo con Paloma Cuevas, sin ningún lugar a duda. O sea, pues esto me parece tremendo. Ya lo del cocodrilo, ya es que no puedo con esto.
A mí, Fede, no me preguntes que soy no binario en esta cuestión.
Ya sé que no, tú ya lo dijiste, por eso no te he preguntado. Bueno. Tú dijiste, pobre Paloma, pues no es nada al lado de lo que le ha venido encima.
Sí, por lo menos no han escogido una banana, Federico.
Perdona, es que no se ve que es un cocodrilo si no te fijas, ¿eh?
Porque la banana es muy típico también, es un clásico sí. en las playas de España.
Hombre, Luis Mil le llevó a Agatha un unicornio, pero mira lo que ha durado. Sí.
Bueno, ¿os parece que nos vayamos al Corte Inglés con Elia,
nos
Federico?
Parece. A ver, Elia.
Muy buenos días. Bueno, nuevos hábitos, nuevas metas, nuevos looks. Estamos en las segundas rebajas del Corte Inglés, ya lo sabéis, y es un 20% adicional sobre los ya rebajados. Segundas rebajas del Corte Inglés, todo lo nuevo que puedas necesitar. Y como empiezan ya las vacaciones y este año son más especiales que nunca, pues mira, tenemos un 20% adicional en marcas de mujer como Gap, Georgette, Esprit, Truco, Mirto y muchísimas más. Vestidos para citas especiales, monos para dar un paseo, pantalones para ir a tomar un café. Cada plan tiene un modelo y los encontrarás en el Corte Inglés, además con buenos descuentos. Para verte estupenda por fuera y también por dentro, pues un 20% adicional en marcas de lencería y puedes renovar tus prendas más personales. Llévate tus favoritos de Playtex, Triumph, Chantel y muchísimas más. 20% adicional. Segundas rebajas en el Corte Inglés, que no se te resista a ningún plan de este verano, solo hasta el 22 de julio.
Es la mañana, es radio.
Vamos a ver, Juan Pablo Polvorinos.
Federico, ¿qué tal? Buenos días.
No hay manera de arreglar el desangelado acto al que hemos medio asistido, medio lamentado, medio no sé qué. ¿No te parece?
Si me estás pidiendo opinión, Federico, a mí particularmente no me ha gustado. Creo que en Occidente las ceremonias y este tipo de liturgias quedan mucho mejor desde el punto de vista religioso. En España el 70% de la población es católica, aunque seamos, según dice la Constitución, un Estado aconfesional.
Que y, tiene que ver aconfesional bueno, para la hora para de que enterrar sea, a la gente, para que sea no esto. Enterrarla como la hemos enterrado siempre.
Y la cosa ha sido ocultemos. Ocultemos a los fallecidos, ocultemos también que somos religiosos, ocultemos la verdad. Bueno, en fin, ocultemos prácticamente todo. A mí, no, honestamente, no me ha gustado. Pero bueno, en fin, entiendo que haya habido gente a la que sí le haya convencido. Bueno,
estoy seguro de que a nadie. Porque hasta los que iban allí iban a rastras. Si es que, en fin.
Bueno, finalizado, los asistentes pueden hablar con los medios de comunicación, las autoridades que hayan asistido. Estaba hablando hace unos momentos el presidente catalán, Quim Torra. Han desfilado algunos de los dirigentes autonómicos de los 17. Pedro Sánchez no lo ha hecho. Su equipo ha anunciado que no iba a hacer ningún tipo de declaración. Y sí que es verdad, Federico, que ahora mismo ya nos metemos de lleno en lo que es la negociación por el fondo. El tiempo se acaba para Pedro Sánchez, que tiene que cuadrar las cuentas, tiene que enviar un cuadro macro a Bruselas con las previsiones que tiene nuestro país y no va a poder ser, al menos eso es lo que parece, o cambia mucho las cosas con los 140.000 millones de euros que España pues se ha encargado de ir pidiendo a través de la figura de Pedro Sánchez por Europa sin éxito durante esta semana. Algunos de los que van a tener voz importante en esta negociación están aquí en Madrid, por ejemplo, Ursula von der Leyen, que ha sido la primera en hacer un ofrecimiento que desde luego no está convenciendo ni a los países del norte ni tampoco a los del sur. Así que este fin de semana es fundamental y tendremos que ver cómo evolucionan las negociaciones. Estamos pendientes también, Federico, de los rebrotes activos en nuestro país, que son muchos, siguen siendo muchos. La situación en Cataluña sigue siendo muy preocupante y muy complicada, con Barcelona a punto de tomar medidas más drásticas. Ayer Ada Colau se negaba a hacerlo, pero abría la puerta a hacerlo en el futuro más próximo. Y la otra cara de la moneda es Galicia. La comarca de La Mariña hoy amanece desconfinada. Se permite la movilidad en prácticamente todas las poblaciones que componen esta comarca, salvo en Burela, donde continúan las medidas especiales. Y concluyo muy rápidamente. Hoy hay reunión, los jueves se reúnen para comer Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Esto es algo que, bueno, se ha venido, porque lo sabrá prácticamente todo el mundo. Bueno, pues hoy PSOE y Unidas Podemos además se reúnen para analizar el desarrollo de la coalición por primera vez desde la pandemia y por primera vez después del batacazo, sobre todo de Unidas Podemos, pero también en menor medida los malos resultados muy discretos del Partido Socialista en las elecciones vascas y gallegas. Dicen que la coalición goza de buena salud. Habrá que ver cómo va la cosa que en los próximos
yo
meses.
Yo he hablado con Tezanos y me he dicho, oye, muy bien, ¿eh?
Bueno, Tezanos.
Vale. Yo me alegro mucho porque cada vez que Tezanos dice que algo va bien y es malo, que siempre es, lo entierra.
Sí,
o sea,
sí.
Tiene un don, tiene un don para meter la pata y liarla, y a mí eso me gusta.
Sí, las expectativas de Tezanos son inversamente proporcionales, creo yo, a lo que es la realidad demoscópica de los dos partidos políticos.
Sí.
Pero en fin. Pues eso.
Bueno, pues muy bien. Vamos a ver, tenemos otros problemas muy graves. Isabel, ¿no estaba Isabel?
Sí, de tipo A, Federico. ¿Por qué la gravedad? Me pregunto.
Bueno, pues porque conforme va avanzando el tiempo,
¿sí?,
y vamos dándole vueltas, fíjate que hasta Luis Herrero está al tanto de la situación.
Lo de Ponce, claro.
Abiertamente ya ha dicho, y Rosa Belmonte es una autoridad en este asunto, que ella está con Paloma Cuevas sin la menor duda.
Uh-huh.
Eso es un movimiento telúrico que se está afianzando. Y yo creo que no saben...
Luis
no
tendrá saben que prepararse de cara al año que viene, ¿no? Digo yo que algo de corazón meterá en el programa. Ya le preguntaremos en otro momento, porque ahora ya
no se me había ocurrido
no podemos hacerlo.
Esa derivada, pero bueno, pero lo fundamental es que esta historia yo creo que va peor para los novios, ¿eh?
¿Sabes por qué además, Federico? Pues porque se están empezando a tirar de los hilos y entonces están descubriendo imágenes, en este caso, que datan de principios del mes de febrero de este año. Y en ellas se ve a Ponce paseando por un cine mexicano, muy amarraditos los dos, con Ana Soria y el torero. ¿Qué quiere esto decir? Pues que ya entonces estaban juntos. A ver, que podían llevar una hora, que acababan de empezar a salir. Yo no digo que no. Pero
es
no.
Un poco difícil. Sí. Y en la cine, primera hora ya...
Sí, y además al cine yo creo que no es la primera cita, ¿no? Yo creo que primero eliges otra. Bueno, tampoco lo sé.
Bueno,
no
en
me
mi
acuerdo.
Época sí era la primera, ¿eh?
Yo lo he borrado ya de mi memoria, no me acuerdo cómo se empieza una relación. Bueno, en cualquier caso, él ha vuelto a manifestarse en las redes sociales. Ahora en un ratito vamos a decir, a leer esa frase que ha escrito junto a una foto. Y es otra vez una declaración de intenciones, Federico, que lo de la portada del Coco Codrilo, que está muy pensado y repensado, que ha hablado Paloma Barrientos, que la vamos a tener en un ratito con paparazzis, y le han dicho que, mucho ojito, que ellos sabían perfectamente que les estaban fotografiando y que estaban haciendo ese paripé, o lo llamamos como queramos, aposta, ¿para qué o para quién? Bueno, pues ya sabes que estamos intentando siempre averiguarlo aquí, en la Crónica Rosa.
Oye, esto es interesantísimo.
Esto está, vamos.
Oye, España se va al guano, eso sí. Es un hecho. Ahora,
sí.
Nos vamos a entretener mientras tanto.
Eso es cierto, efectivamente. Sí, siempre sí, nos sí. Quedará las noticias del corazón, ¿verdad?
Pues claro.
Venga, vamos a ello, a la Crónica Rosa.
Es Radio.